Bueno, contentas de tenerte.
Algo más.
A ver.
Pachi es parte de la conducción de nuestro sindicato docente de ACMER, es secretario adjunto
gremial.
De la seccional Islas del Ibicuí.
Bien, después hombre, de allí.
Después de dos mandatos de secretario general.
Exacto. Hay que reivindicar después de dos mandatos, Pachi.
Sí.
No, porque digo, o sea, está a consideración de... Ahora nos metemos por el tema que te llamamos, pero digo, está a consideración de la mirada de los compañeros y las compañeras y la representación frente no solo a su fuente laboral, sino también a los derechos que hacen a toda la comunidad educativa.
Tal cual, totalmente de acuerdo, pero más que nada uno es parte de un proyecto, así que un gran grupo de compañeros de ahí del departamento de Isla, que respondemos a la agrupación Celeste, hemos sabido responder a las necesidades y demanda de los compañeros, ¿no? De las bases.
Y la responsabilidad es doble cuando te reeligen, ¿o no?
Sí. Sí, bueno, porque uno pone en valor la primera gestión y ahí es cuando uno busca cosechar lo que ha sembrado en la primera gestión, ¿no?
Bien. Como entrerriano de pura cepa, yo hablaba con Silvia después de somos mujeres que tenemos cuero, entonces hablamos cualquier cosa.
Está bien.
Pero también hacíamos la reflexión. Yo soy nacida en Mar del Plata, ella es nacida en Malargüe. Digo, por ahí, hasta más allá de que nos sentimos ambas hijas de estas tierras, digo, por ahí puede resultar antipático hablar de Urquiza, justamente porque a la entrerrianía le cuesta bastante reconocer algunos periodos. Yo para mí lo separo como en dos periodos. Una es la primera etapa del el federalismo genuino, me da la sensación, y la segunda la de la traición, en donde caen Pancho Ramírez, etcétera. ¿Cuál es la visión de un profe de historia, investigador, entrerriano, sobre la batalla de Caseros?
Antes que nada tengo que aclarar que yo soy del conurbano bonaerense.
Ah, también, mirá. Pero vos hace mucho más años que nosotros, bueno, que vos no sigas. No es por nada. Vos tenés unos cuantos más que nosotros.
Tengo unos cuantos años más, pero además estoy acá desde niña.
Ya, claro, 8 años. ¿No?
Sí.
¿Pero cuánto hace que vivís y vivís en las islas?
No, vivo en Ibicuí, crecí y me eduqué en Concepción, va a ser 15 años que estoy en Ibicuí. Ajá. A los 2 años de vida me vine de Buenos Aires, o sea, soy entrerriano.
Claro. Yo vine con 28 largo, 27, y Silvia también, chica. Pero bueno, ¿cuál es esta visión? ¿Y cuál es la visión de tierra adentro sobre esto? ¿Se habla de esto?
Sí, hay una resistencia, sobre todo para esta fecha, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, donde se pone, entre comillas, en debate, porque en realidad no termina siendo un debate serio, se pone en discusión esta fecha y donde se plantea esta premisa que vos decís, si hubo una traición, si fue federalismo, si cuál fue el rol de Urquiza. Vos citabas recién una pintada, yo sé dónde está en Concepción del Uruguay, en la avenida Paysandú, y dice Urquiza traidor, entre paréntesis 1861, que remite a la batalla de Pavón. La mirada que yo tengo es que sí, hay una traición de parte de Urquiza.
Traiciona. ¿Se traiciona a sí mismo o traiciona al pueblo entrerriano?
No,
al federalismo.
Traiciona al federalismo.
Ajá.
Y tiene, en realidad uno podría decir, por darle un poco de crédito, bueno, una vez, vaya y pase, pero lo hace varias veces. Inclusive, bueno, lo termina pagando con su muerte, ¿no? Y él mismo lo advierte en su momento cuando dice que temía por su vida, por lo que le podía llegar a pasar debido a lo que había pasado con la batalla de Caseros, que poco tiempo después de la batalla de Caseros, él plantea volver a mandar a buscar a Rosas, replanteándose si lo que había hecho con la batalla de Caseros era un error o no, que posteriormente lo reconoce, ¿eh? Y sí, para mí sí hay una traición a través de la batalla de Caseros, hay una traición a través de la batalla de Cepeda, inclusive, que se da en 1859, uh-huh. Y se da en la batalla también en lo que es la batalla de Pavón, ¿no? Donde ahí hay una bisagra en la historia, al día de hoy podemos decir que sufrimos las consecuencias, porque es simple, uno pone los medios y recibe noticias que son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Eso es un ejemplo mínimo de que nuestra vida está centralizada en prácticamente desde Buenos Aires hacia Buenos Aires. Yo tenía un profesor que decía, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y esto es fruto de todo esto. Tuvo la posibilidad 3 veces de cambiar la historia y termina entregando la posibilidad de hoy por hoy tener otro escenario y tener un proyecto mucho más federal, ¿no?
La real construcción de lo que era la confederación o ese proyecto de confederación. Pachi, como buen profesor que sos, apelo a tu poder de síntesis para que... es muy difícil lo que te voy a pedir, pero sé que te gustan los desafíos. Resumamos un poquito. ¿Qué es la batalla de Cepeda? ¿Qué es la batalla de Caseros? ¿Y qué es la batalla de Pavón? Porque no todo el mundo que está del otro lado puede o tiene que saberlo.
Bien.
O sea, en realidad sí deberíamos saberlo, pero no todo el mundo lo sabe.
Sintetizo. Después de la Revolución de Mayo, el eje de discusión, la única discusión que se da es al reparto de lo que ingresa por la aduana del puerto de Buenos Aires. Uh-huh. A partir de, inclusive dentro de la primera junta ya hay una primera discusión, que están los morenistas y los saavedristas, donde esa discusión se da luego hacia adentro, hacia el interior, con la banda oriental, pero luego aparece la figura de Rosas, que es una figura muy discutida, inclusive una de las personas más emblemáticas y polémicas de la historia argentina, y esto acá no hay ingenuidad, y donde la figura de Rosa sintetiza lo que es el federalismo con algunas cuestiones críticas hacia su gestión, que tiene que ver con no permitir la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y tiene un porqué. Él dice, bueno, hay que... Primero, esta contradicción que se da, él se dice federal, pero esos ingresos quedan mayormente en Buenos Aires, ¿no?
Sí, incluso lo del Alto Perú, ¿no? En esa época.
Sí. Y no permite la libre navegación de los ríos por una cuestión de soberanía, porque él dice, bueno, si dejo ingresar, permito la libre navegación de los ríos, ingresan productos que son ingleses, manufacturas inglesas, que en realidad se llevan la materia prima nuestra y nos la venden 10 veces más. Por lo tanto, termino destruyendo lo poco que hay de producción interna. Aún así, esto deja en un escenario, o sea, estamos hablando de un escenario de precariedad económica hacia el interior de lo que es la Confederación en ese momento. Y la diferencia es que él está encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. No podemos pensar en ese momento a la República Argentina tal como la conocemos hoy, sino como un conjunto de estados provinciales que a la larga tienen pensado juntarse y decir, bueno, en algún momento vamos a hacer un país. No es el momento, dice Rosa. Por lo tanto, todas las provincias delegan en Rosas las relaciones exteriores. Y hacia 1845, 1848, ya resuelto los problemas de la defensa de la soberanía ante lo que fue el bloqueo anglo-francés, lo que conocemos como la Vuelta de Obligado, que se celebra en noviembre, Rosas dice... podemos hablar de un momento de pacificación, y todos los años lo que hace Rosa es presentar la renuncia a esto de tener la delegación de las relaciones exteriores. El Congreso siempre se la rechazaba y le decía, no, quédate porque el único facultado sos vos. Bueno, se hacía rogar ahí un poquito, hacía un operativo clemencia, Rosa.
El Supremo.
Exacto, hasta que en un momento, allá por el 1 de mayo de 1851, Urquiza se le para de manos y le dice, no, a partir de ahora las relaciones exteriores me encargo yo, sobre todo lo que tiene que ver con Entre Ríos. Por lo tanto, acá hay prácticamente una declaración de guerra. Y tenemos que tener en cuenta que el ejército de la Confederación, sobre todo lo que tiene que ver con la caballería, era de Entre Ríos, uh-huh. Estaba al mando de Urquiza. Y había un momento de tensión exterior con Brasil, la posibilidad latente de un conflicto con Brasil, de una segunda guerra con Brasil, ya estaba dada por hecho prácticamente. Lo que hace Brasil, para Brasil, Rosa es una amenaza, porque aparte Brasil, con todos los problemas interiores que tenía, prácticamente ve una derrota inminente. Encuentra eso que le cae en el cielo, que es el posicionamiento de Urquiza y el pronunciamiento de Urquiza contra Rosa. Por lo tanto, Brasil invita a Urquiza a ver si pueden conformar una alianza. En una primera instancia, Urquiza públicamente dice no, para nada, ¿cómo me voy a poner en contra? Y al poco tiempo se da vuelta y traiciona, digamos, a la propia Confederación. Y acá hay que tomar una premisa, un axioma de la política o del momento, hay que tomar lo que es el siglo XIX, todo aquel que forma una alianza con una potencia extranjera para resolver problemas internos es un traidor a la patria. Inclusive lo llega a mencionar, en otras palabras, San Martín, ¿no?
Tal cual. Te hago paréntesis, por eso yo te preguntaba si Urquiza se había traicionado, porque muchos te lo justifican los urquicistas, te lo justifican diciendo no, el proceso histórico y traición al federalismo, se traiciona a sí mismo y no al federalismo, y por todos estos datos que vos estás dando, y porque ante la primera situación de poder plantarse en favor de la patria, se pone en contra.
Sí, 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 es así. Bueno, primera instancia, menciono la batalla de Caseros, que se da, hay dos momentos en la historia en el siglo XIX donde desfila una potencia extranjera, y vos lo mencionaste recién con las invasiones inglesas. Primero se da con las invasiones inglesas ya por 1806-1807 y luego se da con el desfile del ejército brasilero por las calles de Buenos Aires en 1852, que lo hace el 20 de febrero, no lo hace el mismo día de la batalla, y hay un porqué. Fíjate todos los días que espera. Primero, Urquiza dice que no quiere entrar como un conquistador a Buenos Aires, una cosa así. En realidad tenía toda la presión del ejército brasilero de entrar el 20 de febrero. ¿Por qué? Porque se conmemoraba la batalla de Ituzaingó. En la guerra con el Brasil, nosotros el 20 de febrero de 1827 le habíamos ganado a Brasil la batalla de Ituzaingó. Por lo tanto, una manera de deshonrar y de recuperar, ¿no?, el prestigio perdido por las fuerzas brasileras era ingresar a Buenos Aires nada más y nada menos que esa misma fecha. Urquiza en todos estos días recibe una presión, aparte, sí, tiene cargo de conciencia, hay que decirlo, que en algún momento quiere negociar con los brasileros para ingresar el 9, luego el 19, para no caer en esto.
En ese día.
Y los brasileros le dicen que no, de ninguna manera, por lo tanto ingresan el 20 de febrero, ¿no? Luego tiene ahí hay una revolución a los pocos meses, que se da en septiembre del mismo año, donde los porteños recuperan la autonomía y echan a los entrerrianos de Buenos Aires. Por lo tanto, acá queda separada Buenos Aires de la Confederación, la sede del Poder Ejecutivo es Paraná. Acá podemos decir que sí, Urquiza organiza la Confederación, se conforma la Constitución, y luego se genera una tensión que hacia 1859 caemos en la batalla de Cepeda, donde nuevamente Urquiza gana y tiene la posibilidad de ingresar a Buenos Aires e imponer la política federal y la política del interior, y de alguna manera poder reparar el error cometido en la batalla de Caseros. No lo hace, quedan las afuera de Buenos Aires, y ahí lo que se firma un acuerdo que tiene que ver con el Pacto de San José de Flores, donde Buenos Aires vuelve a reincorporarse a la Confederación. Nuevamente podemos empezar a hablar de proyecto de país con Buenos Aires incluido.
Estado-nación.
Exacto. Luego, posteriormente, asume Derqui. Se genera otra tensión, hay una cuestión política ahí de cómo se eligen a los legisladores en la provincia de Buenos Aires, para que representa a Buenos Aires dentro de la Confederación, y se llega a la batalla de Pavón. En la batalla de Pavón, y acá es mucho más escandaloso que lo que se da en la batalla de Caseros, porque técnicamente y en la práctica, en la realidad, a través de las armas, Urquiza gana la batalla, y Mitre, cuando se está retirando, es buscado y le dicen: vení, volvé, porque en realidad Urquiza te está dando el triunfo a vos, y Urquiza se retira de Pavón. Pavón, estamos hablando que es una localidad al sur de Santa Fe, ahí límite con provincia de Buenos Aires. Y es un escándalo porque muchos dicen, yo he escuchado sobre todo en estos días cuando aparece mucha gente que justifica todo esto, dice: bueno, no, en realidad no quería más derramamiento de sangre,
claro.
Pero movilizar un ejército... El movimiento del ejército se inicia acá, en gran parte en Gualeguaychú, hacia Diamante, pasar por Punta Gorda, que es la parte más estrecha donde se podía pasar hacia el otro lado, y iniciar una campaña de 40, 50 días con todo lo que tiene que ver el movimiento de recursos, no es tan fácil. Y acá se empieza a generar un resquemor hacia
ganar
el interior.
La batalla.
Y ganar la batalla, porque hay muertos en la batalla.
Claro.
Y acá hay una explicación que alguno dice: bueno, hay un pacto de la masonería. La masonería, para aquel que por ahí no entiende, son sociedades secretas políticas que, bueno, de alguna manera son también puentes de comunicación donde se busca resolver...
Organizan, de alguna manera.
Y lo otro es que Urquiza, peleado con Derqui, el presidente actual en ese momento, descubre que en realidad Derqui lo quería reemplazar, y bueno, como para pasarle la factura y que se coma la derrota,